Buenas tardes, hermanos. Vamos a buscar nuestras Biblias, un pasaje en el Evangelio de Marcos, el capítulo 12, un devocional antes de la Santa Cena. Puestos de pie, les invito a leer de Marcos 12. Marcos capítulo 12, y sigan con sus vistas la lectura del versículo 1 al versículo 12. Marcos 12, el versículo 1 al versículo 12. 12, permaneciendo de pie para una oración. Dice la Escritura: Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas: Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole, le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar a otro y a éste mataron, y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo amado, lo envió también a ellos, diciendo: Tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: Este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. ¿Ni aun esta escritura habéis leído? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa en nuestros ojos. Y procuraban prenderle, porque entendían que decía contra ellos aquella parábola. Pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Vamos a orar para que Dios nos ayude a entender su palabra. Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad que tenemos de estar en tu casa y de participar de la Santa Cena. Sabemos, Señor, que a menos que tu Santo Espíritu nos ayude y nos alimente, todo será en vano. Te pedimos entonces por los méritos de Cristo que nos alimentes de tu palabra, que la entendamos, que la podamos aplicar a nuestras vidas. Te pedimos que nos acerques a Cristo en este tiempo de Santa Cena, que nos alimentes espiritualmente, que recordemos lo que es su sacrificio por nosotros. Te rogamos, Señor, para cada uno de nosotros que salgamos aquí diferentes pensando en el Evangelio, en tu amor por nosotros en Cristo. Si hablo, que hable conforme a la palabra de Dios, y si ministro, que ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea nuestro Señor Jesucristo exaltado. En su bendito y santo nombre te lo pedimos. Amén. Amén. Sentémonos, hermanos. Antes de participar de la Santa Cena, meditaremos en esta historia que contó el Señor en Marcos capítulo 12, el versículo 1 al versículo 12. Estamos estudiando el libro de Marcos y en la providencia de Dios en este tiempo de Santa Cena, que estudiamos pasajes cercanos a la crucifixión. Nos toca estudiar este pasaje que el Señor contó precisamente el día martes de la primera Semana Santa. Después del martes, miércoles, jueves, él sería crucificado el viernes. Entonces estaba muy cerca la cruz de nuestro Señor. Ahora, el Señor contó esta historia después de que los líderes judíos le preguntaron con qué autoridad había entrado él como rey a Jerusalén, con qué autoridad él había purificado el templo y con qué autoridad él enseñaba el evangelio en el templo. Esto ya lo estudiamos del capítulo 11, la entrada triunfal, la purificación del templo, y vemos que él enseñaba en el templo. Ahora, también la semana pasada estudiamos esto y el Señor muy bien pudiera haberles respondido a la pregunta de esos judíos, que él tenía la autoridad de Dios, él tenía la autoridad como creador, por supuesto, también como juez y como nuestro sumo sacerdote. Y en esta historia, después de que ellos le dicen, ¿con qué autoridad haces esto? Él les contó inmediatamente esta historia. Lástima que dividieron el capítulo 11, el capítulo 12 aquí. Cuando dice, entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas, inmediatamente después de que ellos le hacen esa pregunta, ¿con qué autoridad haces esto? Bueno, nuestro Señor Jesucristo aquí les contesta indirectamente, pero les contesta esa pregunta y él les contesta pues con la autoridad de que yo soy el Hijo de Dios. Pero también les enseñó muy directamente otras cosas muy fuertes a los líderes judíos. Una cosa que resalta aquí y que horrorizó a los judíos de su tiempo es que el Señor les enseñó aquí que Él iba a transferir, Él iba a pasar el reino de Dios a los no judíos, a todo el mundo. Ven el versículo 9, Marcos 12, 9. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Y leyendo los evangelios nos damos cuenta entonces que les estaba enseñando que iba él a pasar el reino de Dios, él iba a pasar a los gentiles, a los goyim, como ellos decían, los judíos decían, todo el mundo son goyim, son los paganos, que era peor que ser un perro para ellos. Y estaban asombrados, por supuesto. ¿Cómo es que el Señor va a dar la viña a ellos? Pero en la misericordia de Dios, Él había planeado salvar a gente de todo el mundo, no tan solamente a los judíos. Y es una bendición que en esa pequeña palabra, otros, dará su viña a otros. Estamos nosotros, usted y yo, estamos en esa pequeña palabra, otros. Nosotros, que yo sepa, no veo ningún judío. Aquí veo una libanesa, pero no veo ningún judío, ¿verdad? Y en ese otros estamos nosotros, que tenemos la oportunidad ahora de ser hijos de Dios, parte del pueblo de Dios. Y otra cosa fuerte aquí que el Señor les enseñó a los judíos es que al rechazarle, ellos estaban rechazando al Cristo, pero que Él sería exaltado por Dios. Leemos en el versículo 10, y esta es la conexión, ¿verdad? Versículo 10, Marcos 12. Ni aún esta escritura habéis leído, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. En nuestro Señor Jesucristo es esa piedra, el Hijo que ellos rechazaron, ¿verdad? Y les dice, ustedes me rechazaron, pero Dios me va a exaltar a ser cabeza del ángulo. Bueno, la historia está muy clara. Los líderes judíos no necesitaron que el Señor la interpretara. Dice en el versículo 12, procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. ¿Quién eran los labradores malvados? Los judíos, ¿verdad? ¿Quién era el Hijo? Nuestro Señor Jesucristo. Para ellos estaba muy claro, ¿verdad? Entonces, no estaba en interpretación y por eso se enojaron más. Entonces, en este devocional no vamos a ver esta parábola versículo por versículo, pero tan solamente nos vamos a enfocar en tres virtudes de Dios que resaltan en esta historia. Tres virtudes de Dios que resaltan en esta historia. A lo mejor niños, sus maestros dirían tres valores fundamentales de Dios. Así dicen ahora, ven los valores. Pero tres valores fundamentales de Dios. Tres atributos de Dios, dirían los teólogos. Muy bien, la primera virtud es la paciencia de Dios. La paciencia de Dios. Leemos en el versículo 1. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores, es decir, a unos jornaleros, unos empleados, y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo, un empleado, otro empleado a esos labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. En nuestros días pudiéramos pensar de un dueño de un viñedo en la costa de Hermosillo y alguien manda a él su mayordomo para recoger el fruto, para recoger lo que ellos habían cosechado y lo golpean así. ¿Qué hubiera hecho el dueño del viñedo aquí en la costa de Hermosillo? Por supuesto, hubiera ido con el Ministerio Público a reportar el caso para que inmediatamente encarcelaran a esos fulanos que hicieron esto. Pero eso no fue lo que hizo este hombre. Dice el versículo 4. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole, le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Y luego leemos en el versículo 5. Volvió a enviar a otro, y a este mataron, y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Ahora, usted aquí pudiera pensar, yo no hubiera hecho eso. ¿Cómo? Yo no hubiera mandado a otro siervo. Si están golpeando a uno, le mando a otro y me lo matan, ¿cómo voy a mandar? Pero aquí vemos que mandó a muchos, otros, muchos. Ahora, obviamente es un cuento, eso es una parábola, nos enseña cosas espirituales. Pero la historia, el cuento, realmente es historia. Los judíos habían maltratado y matado a muchos de los profetas que Dios les había mandado. Y él les mandaba más. Y él les mandaba, en su paciencia, les mandaba más. En su paciencia increíble, les mandaba más. Bueno, nuestro Señor Jesucristo ya había confrontado a los líderes judíos cuando les dijo, vean si quieren, Mateo 23. Mateo 23. Nuestro Señor Jesucristo les enseña y les dice, ay de vosotros escribas y fariseos, versículo 29, Mateo 23 y versículo 29. Ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? No olviden esa palabra. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis. Y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que ha sido derramada sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Es cierto, os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Y aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Triste, pero cierto. Esto era historia. Qué increíble la paciencia del Señor. No envió un profeta, envió miles de profetas a través de toda la historia de Israel, comenzando con Abel, dice nuestro Señor Jesucristo. Y en Hechos 10:43 leemos que ellos predicaron, todos los profetas, dice Hechos 10:43, predicaron el perdón disponible en Cristo, que se arrepintieran, que había perdón, pero ellos no quisieron arrepentirse. Pero el Señor mandó más profetas, más predicadores, más escribas para que enseñaran de su ley y del evangelio. ¿Por qué? Segunda de Pedro nos dice, ¿por qué fue tan paciente el Señor? Segunda de Pedro 3, leemos ahí un versículo, dice, es que el Señor es tan paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, pero que todos procedan al arrepentimiento. Por eso fue tan paciente. Los judíos no se arrepintieron, fueron unos ingratos, rebeldes, siguieron adorando las cosas en vez del Creador, siguieron, como vimos de Jeremías, chismeando, codiciando, mintiendo, fornicando, asesinando, hasta sacrificaron a sus niños a los ídolos. Pero fíjense qué increíble la paciencia del Señor. No terminó allí. Versículo 6 leemos en Marcos 12. Increíble es esto. Marcos 12, 6. Por último, teniendo aún un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero. Venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. Increíble la paciencia de nuestro Señor. Y aquí pasamos también a la segunda virtud, el amor de Dios. El amor de Dios. Dios mandó a su Hijo, y esto se enfatiza en este versículo, teniendo aún un Hijo suyo, amado, tendrán respeto a mi Hijo. Dios envió a su Hijo, lo más precioso Y esto es lo que mide la intensidad de Juan 3:16, esa de tal manera amó Dios al mundo. ¿De qué manera? ¿Con qué intensidad? ¿Con qué calidad? Increíble. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En una carta del apóstol Pablo, lo leímos en 1 de Juan, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Y lo increíble, lo inmenso de este amor, no tan solamente Dios mandó a su Hijo a este mundo, pero sabiendo que le iba a pasar a su Hijo, sabiendo que iba a ser crucificado en la cruz. Por eso el apóstol escribe, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros, envió a su Hijo para sacrificarse y así calmar la ira causada por nuestros pecados. Y los labradores malvados de la historia estaban en lo correcto. El Hijo era el heredero. No había otro, no había otra autoridad sobre la propiedad. El dueño no podía mandarles a otra persona con más dignidad. Era lo máximo, lo último. Y así fue el caso del Señor también, por supuesto. Leemos en Hebreos capítulo 1 y versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Y porque en sí mismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. No, no hay alguien más alto en todo el universo. No hay alguien más precioso para Dios. No hay quien como Dios más que Cristo Dios. ¿Captamos esa verdad, hermanos? Es increíble el amor de Dios. Si los judíos rechazaban a Cristo, entonces no había más a quien mandarles. No había alguien con más dignidad. Es la última revelación de Dios. Y es por eso que Hebreos 2 dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Es una salvación tan grande porque fue anunciada por el Hijo amado de Dios. Claro, no podemos escapar la justicia divina si la descuidamos, esa gran salvación. Y aquí pasamos a la tercera virtud divina, la justicia de Dios. Leemos en el versículo 9 de Marcos 12. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Los labradores no respetaron al Hijo. Lo mataron, echaron fuera de la viña, Jerusalén, afuera. Allí lo crucificaron al Señor. Bueno, por supuesto, aquí en la historia. El dueño de la viña iba a ir y haría justicia matando, destruyendo a los labradores. Si ustedes leen el pasaje paralelo en Mateo 21, el versículo 41, es de significativo que cuando el Señor pregunta, ¿qué pues hará el Señor de la viña? Son los mismos judíos. Es el público. Habían entendido la historia perfectamente. Son los judíos mismos que contestan y le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Y así pasó en la historia. Jerusalén fue destruida sin misericordia en el año 70. El reino de los cielos pasó a los gentiles. El Señor dio su viña a otros. Y el punto es, hermanos, es que Dios es muy, pero muy paciente. Y Dios, sin duda alguna, es amor. Pero también es perfectamente justo. Y su justicia es inescapable. Esta palabra está ahí en Romanos capítulo 2. También está en Hebreos y el pasaje que hemos leído también de Mateo, pero vean Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Voy a comenzar a leer en el versículo 3. Fíjense lo que estamos leyendo y vamos a aplicar esto a nuestras vidas en unos momentos. Romanos capítulo 2 y versículo 3. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. La inescapable justicia de Dios, el increíble amor de Dios, la infinita paciencia de nuestro Dios. Eso resalta en esta historia de Marcos 12 y vamos a terminar con unas obligaciones prácticas de lo que hemos oído. Unas obligaciones prácticas. Primera obligación, asegurémonos que le estamos dando a Dios el fruto que le corresponde. Asegurémonos que le estamos dando a Dios el fruto que le corresponde. Dice que envió a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Y también nos dice, por supuesto, que dará su viña a otros para que den el fruto. Es lo que quiere, fruto. Ahora, el Señor no espera de nosotros que tú le des, por supuesto, una caja de uvas o dinero. No es lo que espera Él. Pero como dice la Escritura, frutos dignos del arrepentimiento. Virtudes, que le adores sinceramente. Eso es lo que Dios quiere, que des fruto, mucho fruto, como dice en Juan 15. Ahora, tal vez tú estés pensando, Paco, pues yo no soy un labrador, yo no soy un obrero de tiempo completo en la viña del Señor, yo no soy maestro, yo no soy pastor, yo no soy misionera. Pero amigo, estás en este mundo, estás en esta tierra. El Creador te ha puesto hoy aquí y tienes vida. Existes, tienes dones, talentos, oportunidades de escuchar el Evangelio. Él espera fruto de tu vida. De tu vida, la mía, la tuya. ¿Qué fruto? Y hermano, hermana, Él te ha dado conocimiento, te ha dado una Biblia, te ha dado una iglesia. Dios espera más fruto de ti. Muy bien, segunda obligación. Agradezcamos a Dios de corazón por su increíble paciencia para con nosotros. Agradezcamos, adoremos, alabemos al Señor por su increíble paciencia para con nosotros. ¿Sí o no? Él nos pudiera haber mandado al infierno al nacer. ¿Sí o no? Claro que sí. Nacimos en pecado. En pecado me concibió mi madre, dice el rey David. Pero nos ha dejado vivir. Y nos ha dejado existir como niños. Y como jóvenes, como niños pecamos y como jóvenes más y como adultos mucho más. Pero a través de nuestras vidas, Dios nos ha mandado predicaciones, Dios nos ha mandado pruebas, sin fin. ¡Qué increíble su paciencia! Dándonos tantas oportunidades para que nos arrepintamos y vivamos para Él. Aprovechemos. Si no te has arrepentido y no has creído en Cristo, no le has recibido, recíbele hoy, arrepiéntete hoy. Y agradece a Dios que tanta paciencia ha tenido contigo como joven, lo que estás haciendo como adulto, como niño. Número 3. Imitemos a Dios siendo pacientes para con otros. Imitemos, nos dice en Efesios, imitemos el amor de Dios. Imitar, se repite esa frase, ¿verdad? Imitemos a Dios, seamos como Dios, nos dice nuestro Señor Jesucristo, que tenemos que ser como Él, perfectos como Él. Seamos pacientes para con otros también. Especialmente no nos cansemos de compartir el Evangelio, aunque los familiares, los amigos nos maltraten, hablen mal de nosotros. Sigamos siendo faros de luz para ellos. Una y otra vez, a lo mejor te dicen hasta malas palabras y te corren de sus casas. Sé paciente, como el Señor es paciente. Número 4. Demostremos que conocemos el amor de Dios amando a los demás. Demostremos que conocemos del amor de Dios en Cristo amando a los demás. Esa es la conclusión lógica del apóstol Juan. Él nos dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos nosotros amarnos unos a otros. Ahora, aquí al leer otros, amarnos unos a otros, no pienses en gente en general, en gente desconocida, en gente anónima, en la multitud que ves en el Costco, en la multitud que ves en la televisión, en los juegos. No. Piensa tú en tu esposo. Piensa tú en tu esposa. Si Dios me ha amado así, yo tengo que amar a esta persona con el amor de Dios. A mi padre, a mis hijos, a mis vecinos, a mis hermanos en la iglesia, a mis amigos, a mis enemigos. Yo los tengo que amar con ese amor de Dios. Ese amor que es paciente, que es bondadoso, que no tiene envidia, que no es jactancioso, que no es arrogante, que no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad, que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. 1 Corintios 13. Penúltima obligación práctica. Nunca dudemos del amor de Dios por nosotros. Y como veíamos en esta mañana, ¿verdad? El diablo siempre nos va a provocar a dudar del amor de Dios, a dudar de Dios, especialmente en los tiempos difíciles. Entonces, siempre hay que tener en cuenta el amor de Dios. Por así decirlo, siempre tener en nuestra línea de visión la gran demostración del amor de Dios. ¿Cuál es la gran demostración del amor de Dios? ¿Cómo sabemos de seguro que Dios nos ama? Muy fácil, porque me saqué 100 en el examen. ¿Cómo sabes realmente que Dios te ama? ¿Y cuál es la gran prueba que Dios te ama? Pues es que me subieron el sueldo, hermano. Lloré mucho para que me subieran el sueldo. Eso puede variar. Te puede sacar un día 50 en el examen y te pueden bajar de sueldo. ¿Y entonces Dios no te ama? ¿Cuál es la gran demostración que Dios te ama? ¿Que te da salud? ¿Cuál es la gran demostración? La cruz. Cristo murió por nosotros, crucificado a causa de nuestros pecados. Cristiano, cristiana, siempre mantén en tu línea de visión la cruz de nuestro Señor. Dios no lo tenía que hacer. De ninguna manera lo tenía que hacer. Ninguno de nosotros lo merecíamos. Todos éramos labradores malvados, pero Él envió a su propio Hijo, su amado Hijo, su unigénito, a morir castigado por nuestros pecados. Nunca dudemos de su amor. En último lugar, nunca dudemos de la justicia de Dios. Es otra cosa que el diablo hace y nos provoca, ¿verdad? Dios es amor. Dios es muy paciente. No te va a pasar nada. No te preocupes. Así como tu papá un día te dijo, ¿sabes qué? Si te sacas 100 en la prueba, te voy a llevar a Disneylandia. De todas maneras te llevó. Te sacaste 80 y de todas maneras te llevó. Así Dios al final, no te preocupes, te va a perdonar todo. No, eso no es cierto. Eso es una mentira del diablo. La justicia de Dios es inescapable. Inescapable y es perfecta. Y pagará a cada uno de nosotros según lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo. Ninguno malo se saldrá con la suya. Ninguno malo. Y aquí voy a tener mucho cuidado y espero que me explique bien. y me entiendan bien y lo apliquen bien. Yo me temo que de tanto predicar de la misericordia y la gracia de Dios, que lo debemos de hacer, de tanto predicar del perdón de Dios, hay muchos cristianos que no dan fruto, no se esfuerzan, viven como el mundo, totalmente anticristianamente a través de la semana, y piensan, al cabo no me va a pasar nada. Dios me va a perdonar todo. Yo ya hice una decisión. Yo ya me bauticé. Y pagará a cada uno de nosotros según lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo. Y amigo, amiga, tú no escaparás la justicia de Dios si rechazas a Cristo. No hay palabras más trágicas en esta historia, no hay palabras más condenatorias que las últimas palabras de este pasaje. En Marcos 12, las últimas palabras, versículo 12, y dejándole, se fueron. Se fueron. Y es increíble, pero dice la primera parte, procuraban prenderle. En vez de procuraban arrepentirse, procuraban prenderle. Porque entendieron la parábola. Fue muy clara, la entendieron. Pero ¿qué hicieron? Dejándole, se fueron. No dejes a Cristo. Hermano, joven, niño, no dejes a Cristo. No le rechaces. Recíbele. Cree la gran promesa. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser ellos hijos de Dios. Pensemos en estas cosas, hermanos, al participar de la Santa Cena. Al orar, al meditar, al tomar el pan, al tomar la copa, pensemos en ese versículo. A lo último, teniendo aún un hijo suyo amado, lo envió también a ellos, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero. Venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. Eso pasó literalmente en la historia. Y es lo que conmemoramos, celebramos, recordamos en esa tarde. De eso se trata la Santa Cena. Y nuestro Señor Jesucristo lo instituyó para que nunca olvidemos el corazón del Evangelio. Que Dios envió a su Hijo, puro amor, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Oremos al Señor.